This program is sponsored by Unidos US and Comcast. It's recorded in our studios located in Hollywood, Florida, USA.
Hi, everybody. Thank you for listening to our citizenship podcast from Hispanic Unity of Florida. Before we start with our episode, we would like to ask you to send us your feedback by visiting our webpage, halfcitizen.org. During our last episode, we reviewed the Civics 100 citizenship questions in Spanish. Today, we want to dedicate our program to the eligibility of exception for citizenship defined by the immigration laws in terms of age of life and time living as a legal permanent residence in the United States of America. Many people qualify for this exception, but they don't know it. It's important to arrange consultation to specialists in naturalization to clarify who and when may meet this criteria for this immigration benefit. Here is our specialist in naturalization, Magali. Magali, welcome to our podcast session today.
Hello, Raisa, and thank you for your introduction. In our last podcast, we recorded a special program dedicated to the civics for those who fall into the exceptions or to the English test. But today, we will have the third part of this exercise in Spanish for cases with applicants 65 years old and 20 years as a legal permanent resident. Please remember that applicants must understand the fundamentals of the United States history and principles of the formal government. This is the reason why we encourage our applicants to receive citizenship instructions, to review, to make clear any doubt about possible scenarios in your upcoming interviews that implies the section dedicated to the American history and the form of government.
Okay, this civics will cover only 20 citizenship questions.
And where we can find them, Raisa?
Oh, that is easy. At the Citizenship Research Center of United States Citizen and Immigration Services.gov, USCIS.gov. You can search civics and go to the 2008 test. United States Citizens and Immigration Services remarks with a sign of at asterisk slash star at the end of each of these 20 citizenship questions.
So it means that if I already have 65 years old and I already got 20 years as legal permanent resident of the United States, I can take the test, the short version of the test. Right, Raisa?
Absolutely. And we dedicate this podcast because we have many questions about that. And many people, they don't apply for citizenship because they don't know if they qualify. Again, you have to look for specialists in naturalization, and specialists will explain if you qualify for these benefits or not.
Right. And so this is the reason why even many people just decided not to go because they're waiting for naturalization, because they're waiting to have this length of time living in the United States as a legal permanent resident. To all of you that already have the 20 years requirement and are part of this exception, we totally invite you to apply for this special exception for naturalization. Raisa, we have many questions in regards to this exception. And sometimes our applicants, they just argue that they are like seniors, 75 and upper, and they said that they have so many mental conditions, that they already have impairments that prevents them to prepare to present the test, but only have 5 years as a legal permanent residency. Please notice that there is no exception by the law under the 6520 or 60 and 20 or 55 and 15 years of age for the naturalization test, unless you prepare the N648, the form that is also a medical examination, exoneration, because they have probably a condition that prevents them to present the test in English. And so, but sometimes people are sending these applications very premature, meaning that probably they are like ahead of the 20 years or the 15 years, like 3 months or something, and they are assumed that the process will take a little bit more than 3 months. So then when they go to the interview, then that is when they will have to present, or they say, okay, you know, I already have the 20 years or the 15 years of age. But actually immigration, they request these applicants to already have the age and also the years of legal permanent residence in order to file for citizenship. In other words, Raisa, you cannot send this application if you are planning to apply under this exception unless you already accomplished the time that immigration is asking you to be part of this exception.
Yeah, many students, they don't know about these benefits, but some of them, they know, but they still don't qualify. And they Correct. Have to be already 65 years old and already to be legal permanent residents for 20 years, not even one day before of that. That is great benefits. And many people can have their citizenship status because of this great law of this great country for people of age. Many of our students, they struggling with English. They try to study, they try to apply for citizenship, they go to interview, but they don't pass because they are struggling with English. Not because they don't try, because they have no time to dedicate completely to learn that English, because they have to work. And here, government immigration law to help people become citizen with all these kind of the exceptions, what we are talking here, in this class.
I'm convinced, Raisa, that there are many people that are waiting for these years in order to become American citizens. But information, as we mentioned in our previous podcast, is very important. Coming to organizations like Hispanic Unity could be the key to open the door and to access this wonderful world of citizenship, especially when we want to be part of the system, the American system, and to be able to recognize our life in this country as an American citizen. So we totally encourage our students and applicants, legal permanent residents that falls into this exception, to listen to our podcast and to emphasize these responses that you have to give to the officer, regardless the age and the also the exception. USCIS will pass through the process by asking you the civics and also the N-400 application, but in Spanish. Short versions, it's a short version is a plus, and this is what is our dedicated time today in our podcast. Y cambiemos de idioma, Raisa, para aquellas personas que están escuchando este programa especial que estamos haciendo para aquellas personas que entran dentro de la excepción de los 65 años de edad y los 20 años de residencia permanente, cuyas respuestas únicamente van a ser 20 de esas 100 seleccionadas por el Servicio de Inmigración. Ustedes encuentran estas respuestas con un asterisco o con una estrella al final de la pregunta. Y esta tarde, o en este día, o en esta mañana de hoy, o esta noche de hoy, vamos a presentarles, a leerles estas cívicas y esperamos que disfruten de nuestra compañía. ¿Está Raisa?
Sí, yo estoy lista, Magali.
Estas preguntas, a veces en nuestras clases, Raisa, nuestros estudiantes nos dicen, ¿cuál de todas las preguntas tengo que aprender? ¿Qué crees tú que les debemos aconsejar a las personas que están escuchándonos bajo la excepción de los 65 y 20 años de residencia permanente?
Bueno, Magali, como ya dijimos, es una excepción y es un beneficio para aquellas personas que cumplen con dos condiciones, 65 años de edad y 20 años de legal permanent resident. Y yo considero, Magali, que eso tremenda ayuda de parte del gobierno ayudar a aquellas personas que no tienen tiempo a estudiar suficiente y que inglés muy difícil, porque tenemos estudiantes que vienen inmigrantes de otro país que ni terminaron escuelas en sus países y algunos que ni fueron a la escuela. Y aquí ayuda de gobierno para que no sean discriminados por no poder estudiar o estar listos para esa exigencia de ser ciudadanos americanos que hablan inglés, que escriben, que leen inglés. Aquí tenemos unas excepciones.
Y créeme, Raisa, que esta lectura de estas cívicas es deliciosa. En nuestros futuros seasons de este podcast sería interesante poder ampliar un poquito más el concepto que hay detrás de cada pregunta de estas. USCIS en el pasado distribuía el librito rojo en el que estaba la explicación de la pregunta, pero nuestra comunidad no tiene el tiempo de leer y solamente tiene el tiempo para memorizar. Pero detrás de esto existe un mundo maravilloso de conocimiento acerca de la hermosa historia que vivimos desde nuestros fundadores hasta nuestros padres fundadores, incluso el mundo de los 800, de los 900, el mundo contemporáneo que abarcan estas cívicas y que tienen todo un contexto de la razón por la cual vivimos en esta gran nación.
Ok, entonces vamos a las 20 preguntas que escuchan y vamos a contestar. De las muchas versiones de las respuestas, tenemos que dar una sola si pregunta pide una sola respuesta o dos si pregunta pide dos respuestas.
Correcto. Entonces hay que estar bien, bien atentos a lo que el comando requiere. Si el comando dice una, entonces una respuesta. Si el comando dice dos, dos. Si el comando dice tres, tres. Entonces, si no dice ninguna, usted debe escoger una y con esa se tiene que quedar. Hoy vamos a leerles una pregunta y les vamos a dar una sola respuesta. Y con eso les podemos ayudar seleccionando que para nuestro criterio puede ser la pregunta más sencilla con la respuesta más sencilla. Pregunta número uno. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza?
Expresión.
Número dos. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos?
Economía capitalista.
Pregunta número 3. Nombre una rama o parte del gobierno.
Congreso.
Pregunta número 4. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos?
El Senado y la Cámara de Representantes.
Pregunta número 5. Nombre uno de los senadores actuales del estado donde usted vive.
Marco Rubio es senador de estado Florida.
Y así cada una de estas respuestas van a variar. Ustedes, donde quieran que estén, en cualquier punto de los 52 estados de los Estados Unidos, deben buscar quién es uno de sus dos senadores, porque recuerden que en el Congreso los senadores existen dos por cada estado. Entonces deben buscar uno de los dos. Pregunta número 6. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente?
Noviembre.
Pregunta número 7. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos?
Actual presidente de Estados Unidos ahora, Joe Biden.
Pregunta número 8. ¿Cuál es la capital de su estado?
Tallahassee es capital del estado de Florida.
Recuerden que las respuestas también van a variar. Dentro de los territorios, dentro de todo el territorio de los Estados Unidos, nuestros estados tienen una capital. ¿Cuál es su capital? Su tarea es buscarla y aprenderla. Pregunta número 9. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos?
Demócrata y republicano.
Pregunta número 10. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos?
Votar en una elección federal.
Pregunta número 11. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por presidente?
18 años en adelante.
Pregunta número 12. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos?
El 15 de abril.
Pregunta número 13. ¿Quién fue el primer presidente?
George Washington.
Pregunta número 14. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?
Liberó a los esclavos. Proclamation de la Emancipation.
En español diríamos Proclamación de la Emancipación. Pregunta número 15. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos.
La Segunda Guerra Mundial.
Pregunta número 16. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.?
Luchó por los derechos civiles.
Pregunta número 17. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos?
Washington, D.C.
Pregunta número 18. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?
El puerto de New York.
Pregunta número 19. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera?
Porque hay 50 estados.
Pregunta número 20. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia?
El 4 de julio.
Ok, Raisa. Y aquí terminan las cívicas que estas personas se tienen que aprender. Te voy a hacer una pregunta difícil, pero en todos tus años de experiencia, a propósito para nuestra audiencia, Raisa es una de estas master's teachers, es una de nuestras master profesoras de ciudadanía en este país. En tu experiencia, Raisa, ¿cuáles serían favoritas? Yo entiendo que esto es impredecible, yo entiendo que es imposible decir estas son las que van exactamente a hacer, porque inmigración tiene un sistema en el que hace una selección automatizada de las preguntas. Pero, ¿cuál crees tú que serían las preguntas más famosas de todo este material que acabamos de leerle a nuestros audientes?
Yo pienso que más famosa y debe ser más fácil, pero por desgracia, algunos de nuestros estudiantes contestan no exactamente correcto. Por ejemplo, ¿quién es presidente actual de Estados Unidos? Algunos de nuestros estudiantes, no vamos a juzgar muy difícil, dicen John Biden. ¿Cómo explicar esto?
Si es este decir, nombre, que el nombre está mal.
Claro, esa respuesta mal. Y a veces el estudiante dice, yo contesté bien, pero me dijeron que no lo pasé. No entiendo por qué. Porque muchos estudiantes ni se dan cuenta que no es John, sino Joe. Y para muchos no hay diferencia, María o Mary. Lo mismo, claro que hay diferencia, John y Joe, o María y Mary. Son diferentes. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros corregimos a nuestros estudiantes, explicamos, pero de todas formas, a veces seguimos escuchando estos errores, que es difícil de entender y difícil de corregir.
¿Y cuál sería una segunda pregunta? Digamos que esa es una de las preguntas más difíciles por cuanto a nuestra pronunciación, que hace un error fundamental, porque no es el nombre del presidente, ¿ya? Y sí, como tú dices, hemos escuchado constantemente desde el nombramiento del presidente Joe Biden esta tremendo error. Pero ¿cuál sería una segunda pregunta que crees tú tiene una alta dificultad?
Tú sabes, Magali, yo no puedo decir que es difícil las preguntas que voy a nombrar ahora, sino las preguntas largas en inglés se consideran preguntas difíciles, aunque son fáciles. Para todos que están estudiando cívica, 100 preguntas o 20, largas preguntas les cuesta más trabajo de entender, aunque muy fácil respuesta. Pero cortas preguntas les gusta mucho a nuestros estudiantes. Entonces, las preguntas largas, difíciles, eso ya en la mente ni se pregunte por qué.
Si tú te das cuenta en la estructura de la organización de estas 20 preguntas, definitivamente ellos hacen referencia al sistema de gobierno y hay una alta participación de preguntas en la parte del sistema de gobierno y bien pocas o escasas las preguntas que tienen que ver con la historia de los Estados Unidos. Pero también hay aquí preguntas que tienen que ver con los derechos y con las responsabilidades. Cuando hemos estudiado las cívicas en profundidad, Raisa y yo nos hemos encargado de observar cómo inmigración divide estas preguntas, incluso bajo los capítulos de los tiempos, por los siglos que acarrea toda la historia de los Estados Unidos, y también esta importancia de la democracia y de cómo esta distribución del sistema tripartita de poder. Nosotros hemos observado toda la manera como inmigración ha distribuido las cívicas. Y pues puede ser, llámese obsesión, claro, son muchos años de práctica entre nosotras dos tratando de darle un poco más de lógica a todo esto. Con esto que queremos decir antes de concluir nuestro podcast, es que aún dentro de estas 20 preguntas hay una profundidad de respuestas que sería interesantísimo de poder ir más allá y como buenos ciudadanos, entender un poquito más quién era Abraham Lincoln, por qué la emancipación de la proclamación de la emancipación y la finalización o lo que es el término de la esclavitud, ¿no? Y por ejemplo, Washington, George Washington como nuestro padre y la capital de los Estados Unidos. Yo te diré, Raisa, que entre mis favoritas, una de las preguntas que más me gustan de las cívicas es esta de Abraham Lincoln y la emancipación, la proclamación de la emancipación, la finalización de la esclavitud y definitivamente la pregunta estrella que nos lleva a un tremendo desafío en la parte escrita, que es saber escribir Washington, especialmente la capital de los Estados Unidos, D.C. El tiempo se nos acaba, Raisa, y antes de que cerremos, quisiera que dieras tu último mensaje de este programa especial a nuestras excepciones, a las personas a las cuales estamos dedicando este podcast el día de hoy.
Mi mensaje a todos ustedes, no tengan miedo a aplicar para la ciudadanía. Y si necesitan ayuda, buscan, porque todos necesitamos ayuda. Y hay en toda parte facilities que pueden presentar esa ayuda, ayudar a llegar a su meta más alta en este país, hacerse ciudadanos de Estados Unidos. Acuérdense que tenemos nuestra página y esperamos sus nuevas preguntas para nuestros próximos podcasts. Tienen que ir a halfcitizen.org y mandar sus respuestas y, claro, dar su opinión sobre nuestros podcasts. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que decir más? ¿Qué tenemos que decir menos? Sus opiniones para nosotros, las guías, cómo hacer esa ayuda más efectiva a todos quien la merece, a todos quien necesita.
Más de 16,000 personas hemos tenido en nuestro podcast al día de hoy. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos de su confianza y esperamos escucharnos y esperamos tenerlos siempre cuando ustedes estén en este proceso de aplicación a la ciudadanía. Buena suerte y nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye.
Bye, bye.